me toca compartir la charla con ustedes el día de hoy. No me canso de verdad de decirle, aunque suene ya ridículo, que es un privilegio para mí. Cuando yo no conocía la instrucción bíblica de verdad como es, yo llegué a hablar disparate diciendo que yo no era digno de subirme aquí y de predicar el evangelio y bla, bla, bla. Y eso, nada de eso es bíblico. Todo eso es un tremendo disparate que uno fue oyendo y escuchando en otros cristianos que tienen su mérito y todo. No es que lo estamos desacreditando a nadie jamás. Pero uno viene a veces con cosas que no son bíblicas porque la ha oído tantas veces de labios de cristianos en cualquier sitio y uno se lo cree. No, yo no soy digno. Pero aquí nos dice que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. Y David en una le dijo: Señor, tú me has hecho una criatura admirable. ¿Ustedes saben lo que es eso? Así que usted y yo le podemos decir a él en nuestra intimidad: gracias, Señor, porque tú has hecho de mí una criatura admirable. Así que yo sí soy digno. Ustedes sí son dignos. Ustedes tienen que entender eso, de que ustedes son dignos. Ustedes no son indignos. Ustedes son dignos, y no solamente dignos, ustedes son merecedores, herederos y coherederos de todas las bendiciones que están aquí en este libro, desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. No es que no, que yo no me... Amén. No, que yo no me merezco eso, no, que tal cosa, no, que... No, sí, usted se lo merece. En Gálatas dice claramente que si nosotros estamos en Cristo, somos linaje de Abraham, por ende somos herederos y coherederos en Cristo Jesús, no solamente de las bendiciones del antiguo pacto, sino también de las del nuevo pacto. O sea que nosotros estamos mejor que Abraham en un sentido. Eso es un privilegio enorme. Y el enemigo va a hacer, óigame bien, todo lo posible por distraerlo a usted y a mí, para que nosotros sigamos creyendo que somos indignos y que no nos merecemos nada. Acuérdense que Dios nos ve a través del lente de Jesús, de la sangre de Jesús derramada. Esa sangre, como decía esa adoración, cubrió todo, perfeccionó todo, limpió todo. Cualquier pecado pasado, presente y futuro ya fue lavado por él. Amén. Así que lo que nosotros tenemos es que aferrarnos a esa promesa y correr con eso, y no importa lo que suceda, saber lo que él piensa de nosotros, no lo que el mundo piense de nosotros, ni lo que el enemigo piense, mucho menos. Amén. Así que con el corazón dispuesto, y muy dignamente me presento delante de todos ustedes a compartir esta honorable prédica, que es fruto de todas las enseñanzas que yo he recibido de labios de mamá Sara y de todos los que aquí han compartido la palabra, de los cuales he aprendido tantas cosas y me han enseñado realmente a vivir como un hijo del rey. Amén. No como un afligido y un ¿cómo se dice? De eso que lo que quieren es dar lástima. No. Más que un vencedor. Oigan, el nombre de esta iglesia mejor no puede estar pues. Más que vencedor. Eso es lo que somos cada uno de nosotros. Más que vencedor. Muchas podrán ser las aflicciones del justo, pero de todas, absolutamente de todas y cada una de ellas, nos librará el Señor. Amén. Entonces, el título de la charla de hoy, como generalmente me pasa, ya escribí varios. Esta mañana escribí el que era. Y es el siguiente: súbete en la barca con Jesús. Para eso yo quisiera que leamos rápidamente unos cortos versículos de Marcos 4, del 35 al 41. En el libro de Marcos 4, eso es en la página 1045, Marcos capítulo 4 del 35 al 41. Es bien cortito, es bien cortito. En lo que lo buscan, yo había leído esto miles de veces. Incluso creo, si no me falla la memoria, que antes había tenido que predicar de eso. Pero prediqué con mi mente y con mi intelecto. Busqué todos los diccionarios bíblicos, que es correcto, no estoy diciendo que no lo hagan, ¿eh? Del griego, del no sé cuánto, y de qué, y todo, y cómo estaba construida la barca, y que era de dos tipos de madera, pero que en realidad eran 12 maderas en el fondo, y que no era para más de 15 pasajeros el tope, una cantidad de cosas que ustedes se lo pueden leer en cualquier libro. Pero yo le pedí al Espíritu Santo, que es el que enseña todas las cosas, el que revela todas las cosas y el que nos guía a toda verdad, que me mostrara realmente qué Él quería para hoy. Como Mamá Sara nos ha dicho que hagamos. Todavía no tengo los nervios de poder esperar hasta la mañana de hoy. No me dan los nervios. Yo creo que hasta calvo me quedaría, pese a que yo creo que eso es casi imposible. Aunque tengo un problema porque no consigo al barbero, me dispensan por eso, pero lo preparo con tiempo. Y qué lindo ver realmente que, aunque me gozaba con esos estudios de antes que yo hacía, en mi mente, como la lógica nos indica, la inteligencia humana, con todos esos diccionarios bíblicos, que son fenómenos, los tengo todos y los utilizo siempre. Utilícenlo ustedes también si pueden. Pero díganle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, muéstrame realmente qué tú me quieres decir, a mí en particular. Que la palabra de Dios, señores, es tan poderosa que está viva. Podemos oír el mismo pasaje mil veces, en un año, y mil veces Dios va a tratar algo distinto con nosotros. Es una palabra viva. Me voy más allá. Dios es tan excelente, tan creativo. Es que no podemos llegar hasta ahí, aunque es otro tema. En el primer capítulo del Génesis, Dios revela en 6, 7 versículos el plan entero desde el Génesis hasta al Apocalipsis. En 6 versículos. Dice, pero es un genio. Pero claro que es un genio. Él fue el que creó la inteligencia. Entonces, nosotros después vemos cómo hacen una película como Star Wars, como Harry Potter, y que cómo tuvo tanto éxito, que buscaron el modelo del esquema. La Biblia va de atrás para adelante, de adelante para atrás, adelante, te dice todo lo que va a pasar y después vuelve para atrás. Pero obviamente, humanamente, óiganme bien, no se puede replicar esto. Pero hay muchas personas que han buscado, sobre la base de un modelo bíblico, fuera de Jesucristo, beneficios de algún tipo. Dicho sea de paso, esto no es una charla motivacional. Esto es una prédica para los creyentes, para los discípulos y seguidores de Jesucristo que han aceptado a Jesús en su corazón. Y si no lo ha hecho, hoy lo va a poder hacer. Amén. O sea que esto es un privilegio para todos los que estamos en sus caminos. Porque nada lo hacemos nosotros, es Él que lo hace en nosotros. Esa es la diferencia de cuando se halan por los cabellos los principios bíblicos y se quieren llevar al mundo para charlas motivacionales, para libros motivacionales como El Secreto y ese tipo de cosas que están basados sobre el propio hombre y sobre lo que tú puedas hacer. Pero ya Jesús aquí hizo todo lo que tú tenías que hacer. Tú no tienes que hacer más nada, nada más tener fe en Él y punto. Amén. O sea que cero orgullo. Nosotros no hacemos nada. Sí somos merecedores. Yo recuerdo que antes, cuando Ibé me decía, mira, que estate tranquila, que yo soy el niño mimado de Jesucristo. Hace muchísimo, hablando de disparate. Pero después me quedé pensando, y yo, pero sí, en parte sí, cada uno de nosotros, pues Él tiene un trato individual con cada uno de nosotros. Entonces vamos a leer rápidamente ese pasaje para no seguirlo mareando. Dice lo siguiente, el título es Jesús calma la tormenta. Pero escuchen bien cómo le puse a la charla, súbete en la barca con Jesús. Quédese con eso en su corazón. Ok, dice lo siguiente, este día al anochecer le dijo a sus discípulos, o sea Jesús, le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaban. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto como ya comenzaba a inundarse. Disculpen que tengo tanto apunte aquí que ya ni vi bien lo que decía. Como comenzaba ya a inundarse, Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo tuvieron que despertar. Gritaron: "Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?" Él respondió, él se levantó simplemente, respondió, reprendió al viento y ordenó al mar dos cosas: silencio, cálmate, con autoridad. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Dice Jesús ahora en el 40, ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos, ¿todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Esa cita, muchas veces uno la puede tomar como, déjame yo, ¿cómo me voy a comportar en el medio de una tormenta? Uno viene también con ese cassette que le dije ahorita, lo que no saben de eso, un CD o una memoria o un estereotipo. No es que yo sea muy viejo, es que me comparto con personas mayores. Mucho, sí. Yo entendía todo el tiempo que Jesús reprendió a los discípulos. Y Jesús lo que hizo fue reprender al viento. Ustedes van a entender ahora el tema. Lo primero es que la barca, ¿qué es lo que es la barca? Aquí la barca es tipo de la vida de nosotros, de tus caminos. Cada uno de nosotros tiene una barquita. Fíjense que las barcas son pequeñas, que solamente la capacidad máxima aproximada es de hasta 15 pasajeros. Aquí en esta barca estaban los 12 discípulos y Jesús. Esta barquita, ubíquese en que esta barca es su vida y todo su camino que usted va a atravesar mientras usted esté aquí en la tierra. La tormenta, obviamente, es toda adversidad o ataque que se presenta para atacar directamente tu vida y tus caminos aquí en esta tierra. ¿Ok? Y en nuestro caminar, lamentablemente, se nos van a presentar muchas tormentas. La Biblia no engaña a ningún cristiano. Por eso es que dice, muchas son las aflicciones del justo, pero también promete, de todas ellas le liberará a quién. El Señor, no tú con tus habilidades, no tú con tu palanca, no tú con tus recursos, no tú con tu fuerza. El Señor te va a librar de todas y cada una de ellas. Asimismo, Él te va a librar de cada una de las tormentas que se presenten en tu vida. Entonces, como nosotros vamos a montarnos en esta barca de nuestra vida, ¿correcto? Hay tres cosas esenciales, que es lo único que quiero compartir con ustedes, que ustedes tienen que tener en esa barca adentro. Ustedes saben que si usted va de paseo en un bote, usted se lleva unos esenciales, ¿verdad? Se lleva comida, se lleva lo que es agua, se lleva todo lo que va a necesitar en lo que usted da esa vuelta en bote o viaja en bote o lo que sea, o si se va de viaje, hace su maleta. Aquí usted lo único que necesita son tres cosas, y ninguna de las tres son físicas ni materiales. Y eso es muy importante. O sea que cualquiera de nosotros lo vamos a poder llevar. Así que no importa, óiganme bien también esto, no importa el tamaño ni las condiciones de nuestra barca, porque así como son pequeñas, y las barquitas pueden ser más robustas, menos robustas, con madera más lujosa, con madera menos lujosa y ese tipo de cosas. No importa el tamaño de nuestra barca, debemos procurar siempre, siempre saber que si Jesús está ahí, ya eso es suficiente. ¿Ok? Entonces vamos a ver los tres esenciales que necesitamos. En el verso 35, en la segunda parte, dice, Jesús mismo les dijo, crucemos al otro lado. Y eso es algo muy particular y yo no le prestaba casi atención a eso. Crucemos al otro lado. Y meditando en la palabra, entendí que cruzar al otro lado es avanzar en tus caminos o en el propósito que Dios tiene para tu vida en particular. Es pasar al otro lado, es pasar al siguiente nivel, es crecer más, es conquistar algo más de acuerdo al plan y propósito perfecto que Dios tiene para tu vida en particular. Entonces cada uno de nosotros tenemos que saber que vamos en esta vida, nosotros continuamente vamos a tener que estar enfrentando situaciones donde nosotros vamos a tener que seguir hacia adelante, vamos a tener que seguir conquistando cosas, vamos a tener que seguir superando cosas, nos vamos a topar con situaciones difíciles que vamos a tener que vencer. ¿Me comprenden? Entonces, cuando aquí Jesús le dice a ellos, crucemos al otro lado, se lo está diciendo Jesús. Y Jesús es Dios, correcto. Si Él le está diciendo, crucemos al otro lado, y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, eso es una promesa, correcto. Entonces podemos claramente determinar que el crucemos al otro lado es una promesa de Jesús para los discípulos. Perfecto. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando nos montemos en la barca, muchos de nosotros ya estamos montados en la barca. Si no lo tenían claro, lo tienen que tener claro ahora. Si ya estás montado en la barca con Jesús, lo primero que tienes que tener es una promesa. Para lo que sea que estés enfrentando. La promesa precisa para la tormenta precisa que se presente en el momento preciso. En la Biblia hay 7000 promesas. Dentro de esas 7000 promesas hay una promesa para cada tormenta que usted y yo podamos enfrentar. No importa que la tormenta sea de salud, no importa que sea financiera, no importa que sea emocional, no importa que sea de guerra, de pestilencia, de lo que sea, de peligro, siempre va a haber una promesa en la palabra que nosotros vamos a poder aferrarnos a ella. Así que en la barca el primer esencial es una promesa. O la promesa o las promesas. ¿Me comprenden? Llévese ahí un baúl de promesas. Para que cada vez que venga cualquier tormenta, usted pueda sacar la que conviene en ese momento. Amén. Él prometió cruzar. Entonces, todas esas promesas representan a Dios por nosotros. Dios viene prometiendo cosas desde el antiguo pacto, si ustedes se fijan. Desde Adán. Después, con Abraham. Noé, Moisés, con todo. Le hizo todas esas promesas. Esas promesas están ahí todavía, vigentes, y están vivas para nosotros. Entonces, me causa una sorpresa muy, muy grande ver que en ese simple pasaje nosotros vamos a poder ver claramente el tratamiento de Dios como primera persona, de Jesús como segunda persona y del Espíritu Santo como tercera persona, no en rango de ¿cómo se dice? De importancia, porque todo es lo mismo, pero sí esa Trinidad completa está reflejada en ese verso. Entonces, claramente, las promesas de Dios representan a Dios por nosotros. ¿Ok? O sea que ese primer esencial de tener las promesas en tu barca es saber claramente Dios por nosotros. ¿Qué prometió Dios para mí? Ah, que estoy pasando una necesidad terrible con mis hijos. Yo creo que están desviados, están descarrilados, creo que no se van a salvar. La palabra dice que tú y tu casa serán salvos. Eso es una promesa. Y usted se va a aferrar de esa promesa y usted se va a pegar como si cual garrapata biónica a esa promesa. Y usted no se va a soltar de esa promesa hasta que usted vea eso cumplido. Porque no es usted que lo va a cumplir, sino el Señor es que lo va a cumplir. Amén. Puede ser que esté pasando por una necesidad financiera. Pero el Señor dice que Él suplirá todas nuestras necesidades. ¿De acuerdo a qué? A nuestras capacidades. A nuestra cuenta bancaria. de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que son inagotables. O sea, que lo que usted va a necesitar financieramente hablando, que a veces es un tema delicado para mucha gente, va a suplirlo Dios. Él lo promete. Eso tiene que estar en su barca claramente. Amén. Igual una enfermedad, una dolencia. Por las heridas de Jesús fuimos todos sus hijos, los que lo hemos aceptado en su corazón, sanado completamente. Eso va desde una gripecita simple hasta la enfermedad más compleja que todavía no se haya descubierto. Amén. Así que llévese ese baúl de promesas en su barca, que ese es el primer esencial. ¿Lo tenemos claro? Bien, entonces, en el verso 36 dice: dejaron la multitud y se fueron con él en la barca donde él estaba. También había otras barcas. Entonces aquí hay algo también muy interesante, que yo no me había dado cuenta de eso. Había una barca donde Jesús estaba y habían también otras barcas. Entonces, evidentemente, nosotros en la vida, en nuestra vida, a muchos de nosotros se nos presentó ya o se nos va a presentar quizás los que no se han subido todavía a la barca o están en la barca incorrecta, que debemos de... Hay elecciones. O usted se sube a la barca de Jesús o te subes a otra barca. Escuchen bien, hay muchas opciones y ustedes lo han visto. Es más, muchos de nosotros estuvimos montados en otra barca que hasta naufragó y no nos morimos porque Dios es misericordioso. Y llegamos a la orilla nadando y comiendo arena y arrastrándonos hasta que Dios nos sacó y nos limpió y nos lavó y nos montó en su barca. Amén. Así que procure montarse en su vida para que usted navegue en su vida en la barca con Jesús adentro. Hay otras opciones. Ninguna de las otras opciones lo va a llevar a puerto seguro. Óigame que se lo digo. Ninguna de las otras barcas lo va a llevar a puerto seguro. Ninguna de las otras barcas le va a traer sanidad. Ninguna de las otras barcas le va a traer victoria sobre la tormenta. Victoria sobre la enfermedad. Victoria sobre la opresión. Victoria sobre la injusticia. Victoria sobre la pobreza. Victoria sobre cualquier ataque del enemigo. Solamente Jesús puede apagar todo lo que el enemigo quiera traer malo a nuestras vidas. Amén. Amén. Así que procure montarse como hicieron los 12 discípulos que se montaron en la barca de Jesús. Fíjese cómo había punto. También había otras barcas. Quizá habían otras barcas más bonitas, más atractivas, sí, con mejores madera, mejor barnizada, con mejor GPS, mejor equipada, con mejores equipos, mejores motores y todo, ¿verdad? Sin embargo, esas zozobraron, pero donde iba Jesús no zozobró. Esa no se hunde nunca. No importa que vengan 200.000 pandemias, no importa que la inflación se reviente hasta donde los números no dan, no importa que el médico le dé a usted 3 horas de vida, Dios no respeta eso. Dios únicamente mira su palabra y su promesa, y en Jeremías 1 dice que Él está atento para que se cumplan sus palabras y su promesa. Parafraseé, pero lo pueden buscar. Amén. Entonces, lo segundo, indispensable que usted tiene que tener en esa barca es la presencia de Jesús. Ya vimos las promesas, ahora es que Jesús esté en nuestra barca. Las promesas es Dios por nosotros y para nosotros, pero acuérdense que a Jesús también uno de sus nombres era Emmanuel, es Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros en nuestra barquita. No importa que sea pequeña. Pequeñas son todas, hasta 15. Pero no importa que no sea muy lujosa. Él la va a ir fortaleciendo. Él la va a ir reestructurando. él la va a ir renovando cuando sea necesario. Y si la tiene que cambiar entera, también te la va a cambiar entera. Amén. Entonces, el segundo esencial es Jesús con su presencia, siempre en esa barca, siempre, siempre, óiganme bien. ¿Y por qué le digo siempre? Porque hay una tendencia humana en nosotros querer resolver nosotros a nuestra manera y no a la manera de Jesús. Nosotros tenemos, fíjense qué curioso, que de acuerdo a las construcciones de la barca se hacían con 12 maderas diferentes, pero eran 12 discípulos que se montaron ahí. O sea que aquí está Jesús con sus discípulos, que son sus seguidores, y simplemente los seguidores son los que hacen lo que Jesús diga. Entonces nosotros estamos aquí para ver la instrucción de Jesús, seguirla, perseguirla, procurarla y poder disfrutar de eso aquí en esta tierra de los vivientes. Él es nuestro Redentor. Él nos rescató de la enfermedad, de la pobreza y de la muerte aquí en esta tierra. Entonces, ¿lo tienen claro? Lo segundo indispensable es con la presencia de Jesús en la barca siempre, siempre. En el verso 37 dice que se desató una fuerte tormenta y se estaban casi hundiendo y todo eso, y los discípulos estaban muy asustados, pero Jesús estaba profundamente dormido en la popa, que era la parte trasera de la barquita, y lo tuvieron que despertar. Entonces, en el verso 38 dice: Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron y le gritaron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y Jesús hizo tres cosas que están en el verso 39, únicamente tres. Se levantó, reprendió al viento y le ordenó al mar. Jesús, en tu vida, es el que va a pelear por ti, para que tú puedas estar tranquilo. Antes yo pensaba que era que, ay, que yo me tenía que quedar dormido como Jesús ahí. No, Él lo que quiere que tú veas, que sí, en parte sí, Él lo que quiere es que tú seas el que esté durmiendo, pero que si te tienes que despertar, que ya tú tienes la autoridad, y Él te ha dado la autoridad de tú ser el que te levantes, el que reprendas el viento y el que le ordenes al mar que se calme. Amén. Oigan bien, se levantó, reprendió al viento y le ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Oigan bien, completamente tranquilo. Ese es el resultado de la autoridad de Jesús. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en dificultades, aún en situaciones difíciles, aún en diagnóstico médico inadecuado. Amén. Entonces, su poder, el poder de Jesús, se manifiesta en su paz, en su tranquilidad. Dios no quiere que nosotros estemos estresados, ninguno, ni que andemos tomando pastillas para podernos tranquilizar. Él es que quiere tranquilizarnos a nosotros. Eso le luce al que está en otra barca, pero si ya estamos en una barca donde tenemos las promesas y donde tenemos a Jesús, no nos luce ese tema. Entonces vamos a dejar que Él se manifieste, y si no lo vemos, levántese y pídalo, ordénelo y reclámelo, y usted lo tiene ahí porque Él lo hizo. Entonces, el resultado de tener a Jesús en tu barca es para poder llegar a estar completamente tranquilo, no importando lo que esté pasando. Fíjense que también uno de los nombres de Dios es Shalom, ¿correcto? Y Jesús también es Dios. Entonces, esa palabra tiene dos páginas enteras de significado, pero una de esas es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, es imposible Lo que un hombre diría, mire, en esa situación en la que tú te encuentres es imposible tener paz. Bueno, pues, con el shalom que viene de él directamente, sí se puede tener paz. Amén. Entonces, el tercer indispensable y el último que usted tiene que tener en su barca es su poder. Su poder. ¿Y qué la Biblia alude que es poder? Fíjense que cuando estaban los discípulos con Jesús ahí, ellos tuvieron miedo, obviamente. Y él después le dijo, pero vengan acá y ¿qué es lo que pasa? Y él simplemente se levantó y resolvió rápido eso. Y al final los discípulos estaban, decía, pero ¿quién es este que hasta los vientos y los mares lo obedecen? O sea que si ustedes meditan brevemente en eso, se van a dar cuenta que todavía los discípulos no tenían el privilegio que usted y yo tenemos. Todavía ellos no estaban realmente en el nuevo pacto. Ellos estaban borderline ahí, at the edge. Se estaba acabando, completando, para entonces venir el nuevo pacto, cuando Jesús muriera, resucitara y ascendiera, y entonces llegara la promesa, que era que el poder, recibirán poder, recibirán un poder sobrenatural para hacer cualquier cosa en el nombre de Jesús. O sea que fíjense qué maravilla que en esa porción pequeñita de la palabra que estamos leyendo nosotros vemos claramente las tres manifestaciones de Dios. Vemos primero las promesas, Dios por nosotros, Dios para nosotros, llevar todas esas promesas con nosotros en nuestra barquita. Lo segundo, su presencia, Jesús con nosotros, Emmanuel. Jesús con nosotros. Y lo tercero, su poder, es Dios en nosotros. Fíjense que los discípulos no tenían ese privilegio. Ellos tenían a Jesús al lado, pero ellos no tenían a Jesús adentro todavía. Todavía faltaba completar un poquito del plan de Dios. Y por eso ellos, fíjense que no entendían, ellos decían, pero ¿quién es este? Fíjense, ellos no estaban todavía 100% conscientes, pese a haber visto ya muchísimos milagros, de que Jesús era Dios. Pero ¿cómo que quién es? Dios, el que todo lo puede, el que creó el cielo, el mar y lo que es, el viento también lo creó, si quiere lo apaga para siempre. Y si quiere apaga el mar para siempre también y lo seca, y el universo también. Ustedes saben que con la palabra de Dios es que todos los planetas están colgados, flotando. Porque Él lo ordenó así. El día que Él diga, ya no floten. Ustedes sabían que hay una molécula en el cuerpo humano que el hombre, por más que ha querido avanzar en la ciencia, no ha podido lograr para tratar de emular o clonar un cuerpo humano que se llama, si mal no recuerdo, luminum. Y lo más jocoso de esa molécula es que cuando la vieron en un microscopio, porque es que Dios se burla del sistema y de la sabiduría de los hombres, el hombre quiere continuamente, estamos viviendo lamentablemente en una época de mucho orgullo humano, de mucha vanagloria, de mucha autosuficiencia. Salvemos al planeta. Mi hermano, ningún ser humano, ni todos los países del mundo juntos, eso es una utopía. Por no decir una estupidez, no hay manera alguna de salvar el planeta. Solamente Jesucristo salva el planeta. Solamente que la presencia del Espíritu Santo esté en cada uno de los corazones de los moradores de este planeta entero, de los presidentes de todos los países. Solamente así el mundo se salva. Solamente así. Entonces esa molécula que el hombre quiere tratar de emular para clonar hombres y hacer hombres artificiales, porque ellos entienden que sí, que ellos pueden hacer lo que Dios hizo. Cuando la miraron en un microscopio, ¿usted sabe lo que salía? Un muñequito de eso, como lo que pintan los niños, la cabecita así. Pues, Búsquenlo, muy interesante, un artículo científico, Luminum, me parece que eso me salió ahora rápidamente, no lo tenía preparado, pero después se lo puedo traer. Si no me falla la memoria, Luminum se llama la molécula. ¿Y qué hace esa molécula? Mantiene la carne y todos los tejidos de nosotros adheridos al cuerpo humano. Si no, no hubiera Crazy Glue ni Coquí que pudiera pegar todo eso. Andaríamos caminando y soltando los pedazos. Entonces, así mismo, como por la palabra de Dios, los planetas todos están flotando, la Tierra ahora mismo está flotando, el mar Caribe se detiene ahí mismo en la George Washington y no se mete para acá, hasta allá arriba, hasta Puerto Plata. Por la palabra de Dios, así mismo por la palabra de Dios, usted no se cae por pedazos cuando camina. Amén. No hay ser humano alguno que pueda emular a Dios. Dios lo que quiere es pedirte que fuera de Él no puedes hacer nada, que con Él es más fácil. Él no quiere ponerte carga, Él lo que quiere es quitarte las cargas. Entonces es muy sencillo. Esa unción de ese Jesús que estaba con ellos en la barca, estaba sobre Jesús, después tuvo sobre los discípulos, y Él la prometió para todos nosotros aquí. Y esa unción de Cristo, Jesús, el Mesías, óigame bien, el ungido, dice que pudre toda carga, y hace alusión a la carga que le ponían a los bueyes, ¿correcto? Que eran unos, un yugo. Y eso, imagínense ustedes, esos pobres bueyes, si hablaran lo que dijeran, con eso yugo ahí rompiéndole el cuello. Entonces dice, la unción de Cristo pudre todo yugo, lo desbarata de manera tal de que nadie pueda venir a reparar tu carga. Después venga el enemigo, dije, déjame yo pegarle con coquí y uno diablito y uno pasante con una tuerca buena, le pego su carga otra vez y se la pego ahí. No, una vez usted conoció a Jesús, se pudrieron todas esas cargas, el enemigo mismo, ni él ni con todo su ejecuado se va a poder volverle a poner esa carga arriba. Así que procure siempre esa unción de Cristo, que está aquí ahora mismo. Está aquí y está sobre cada uno de nosotros. Amén. No solamente pudre todo yugo, sino que destruye y destruirá toda obra del enemigo en nuestras vidas, en nuestros familiares, en nuestros seres queridos, en nuestra finanza, en nuestro negocio, en nuestro país. Amén. Es la unción de Cristo. Amén. No es nuestra fuerza, no es nuestra sabiduría, no es nuestra inteligencia, no es nuestros recursos, no son nuestras cuentas bancarias, no son nuestras inversiones. Es la unción de Cristo. Amén. Y tener esas tres cosas en su barca. Así que ya no hay que levantarlo a usted continuamente, sino que ya usted mismo, usted no tiene que levantar a Jesús para cualquier tormenta que se presente a su vida. Ya usted tiene a Jesús adentro, al Espíritu Santo. O sea que cada vez que usted se le presente una situación en su vida, usted es el que se va a levantar. Fíjense, la palabra levantar, esa palabra tiene un significado muy profundo. David en un salmo le dijo al Señor: Señor, cuando yo te llamé, tú me respondiste, me infundiste aliento y me diste nueva vida y nueva fuerza. Así mismo, no importa el ataque, no importa la tormenta tan fuerte, usted ya está preparado, porque en su barco usted tiene las promesas de Dios, usted tiene la presencia de Dios y usted tiene a Dios con usted, su poder sobrenatural, no el nosotros natural, el de Él. Entonces ya podemos levantarnos y reprender en el nombre de Jesús y declarar lo que la palabra promete, que es para nosotros, para nuestra familia, para nuestra salud, para nuestra finanza, para nuestro país y para todo. Amén. Ya no hay por qué temer. Así que a levantarse, a reprender y a ordenar en cualquier tormenta que se nos presente. Y fíjense cómo en el verso 40 termina él diciéndole, pero no tengan más miedo, porque no tienen que tener más miedo. Y fíjense cómo antes yo venía también con esa programación incorrecta, medio farisea, que decía, claro, sí, Job tuvo todos esos percánceres que tuvo porque tuvo miedo. Es aquí que aconteció lo que yo temí. Ay, si yo temo que me vaya a enfermar, me voy a enfermar. Ay, que si yo temo que este país se va a volver una etcétera, se va a volver una etcétera. Ay, que si yo temo que voy a quebrar, voy a quebrar. Déjeme decirle que usted puede tener todo el miedo que usted quiera, porque es Dios que le va a extinguir el miedo en usted. Usted no tiene que hacer ningún esfuerzo humano, porque la palabra dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Josafat tuvo miedo y Dios peleó por él y le dio la victoria. David tuvo miedo y Dios peleó por él y le dio la victoria. Gedeón tuvo miedo y peleó y Dios, perdón, y se enfrentó a un ejército extraordinario y Dios le dio la victoria. Dios lo que quiere es que estemos tranquilos únicamente con esas tres cosas. Solamente con esas tres cosas. Con sus promesas. Con su presencia. Y que estemos conscientes que ya lo tenemos a Él dentro. Su poder está en nosotros. Su poder sobrenatural. Acuérdense siempre de eso. No salga de su casa, óigame bien, no salga de su casa. No ponga un pie abajo de la cama sin usted enfrentar ese día, porque ya usted está en la barca con Jesucristo, sin enfrentar ese día con la promesa que le corresponda en ese día, con la presencia de Jesús. Y con el poder, sabiendo, estando consciente de que usted tiene el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Amén. Así que resumiendo, son tres cosas. Tenemos sus promesas, Dios por nosotros. Tenemos su presencia, Jesús, Dios con nosotros. Y tenemos su poder, el Espíritu Santo, Dios en nosotros. Entonces eso es un privilegio demasiado grande que tenemos. Ustedes se acuerdan que hay unos t-shirts que dicen que no fear, que no tenga miedo. Nosotros verdaderamente podemos usar esos t-shirts, cosas que digan. No tenemos miedo a nadie. Que se desbarate lo que sea. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esas son promesas. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Caerán 1,000 a mi izquierda y 10,000 a mi derecha, mas a mí no llegará nada. Muchas serán las armas que se forjarán contra mí, pero ninguna me hará daño. Oiga bien, muchas serán las armas, pero ninguna le hará daño. Entonces tenemos que estar conscientes de eso. Consciente de eso. Y cierro simplemente diciéndoles que no sé si aquí todos estamos en la barca con Jesús. Quizá usted en algún momento se ha desmontado de la barca con Jesús. Déjeme decirle que Jesús no lo está condenando. Jesús condena el pecado, pero ama al pecador. Y Jesús lo que quiere es que con el poder que va a venir a morar a su vida cuando usted lo acepte, ese poder sobrenatural del Espíritu Santo es lo que va a desintegrar ese deseo de pecar. No es con tu fuerza, no es con tu habilidad, ni es con tu disciplina, porque eso sería vanagloria. Es con el poder del Espíritu Santo, que como mamá Sara dice, del Espíritu Santo, que como una llama que arde, que consume, esa es la palabra. Eso va a consumir todo pecado, toda opresión, toda herida, toda mala costumbre, toda adicción, todo mal hábito. Así que hoy te digo que si estás montado en la barca, que siempre estés consciente de tener estas tres cosas y que como estamos en esta barca continuamente y todos los días vamos a salir en nuestra barquita, la parqueamos en la noche para dormir en la casa, volvemos y salimos al otro día, antes de salir salga con la promesa, con la presencia y sabiendo que dentro de usted está el poder. Entonces, si aquí hay alguien que no se ha subido, se subió a otra barca y ya esa barca zozobró, ya esa barca naufragó, o ya esa barca se le está metiendo el agua y en cualquier momento se hunde, hoy usted puede subirse a la barca de Jesús. Entonces, si aquí hay alguien que no haya aceptado a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador, puede hacerlo ahí calladito, tranquilito. Yo voy a hacer una breve oración. Y si hay alguien también que necesite reconciliarse con el Señor, porque haya sido engañado por el enemigo, porque es un engañador, déjeme decirle todavía que si usted se desvió, usted todavía es digno de entrar a su casa. Él lo está esperando con los brazos abiertos. Así que no se condene, que si Él no lo condena, usted no tiene que condenarse usted mismo. Así que vamos a orar rápidamente para orar por los que quieren aceptar a Jesús. Solamente le pido que repitan esta breve oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Te acepto en mi corazón. Te hago y declaro mi Señor, mi Salvador y mi Redentor. Amén. Si usted hizo esa breve y simple y sencilla oración, déjeme decirle que usted ya es una nueva criatura. La Biblia dice, si estamos en Cristo, ya usted ya es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces usted puede dejar el tiesto de barquita que tenía y montarse en la barca de Jesús, que es una barca segura, que es una barca confiable y que es una barca que nunca, nunca, absolutamente nunca se va a ahogar. Y recuerden siempre, no es con tus fuerzas, es con las de Él. Y ese poder sobrenatural lo tenemos dentro ya del Espíritu Santo. Amén. Está en nosotros ya. Así que gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. Amén.